El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Bien, llegamos entonces a al tercer incidente que se produce en la misma circunstancia. Recuerden que todo inicia, capítulo 14, versículo 1 de Lucas, todo inicia en la invitación que un fariseo importante, adinerado probablemente, hace al Señor Jesucristo para ir a comer a su casa. Y ahí en ese contexto ocurren tres situaciones al menos que están relatadas entre los versículos 1 al 24. La primera tiene que ver con el hecho de que ellos eran muy escrupulosos, detallistas respecto a el cumplimiento de todas las cosas que tenían que ver con la forma de poder cumplir con guardar el día de reposo. Y en ese contexto ellos intentaron colocar una trampa, un cebo al Señor Jesucristo a través de un hombre enfermo. Lo invitaron no porque normalmente se invitaba a las personas enfermas, de hecho, las personas que tenían una enfermedad que se suponía terminal en ese entonces sin cura, no eran invitados a los banquetes, menos aún de un fariseo, porque ellos tenían la concepción de que esa persona estaba purgando una especie de juicio de Dios por causa de sus pecados, por lo consiguiente no lo invitaban. Sin embargo, invitaron a este hombre para poder tender una trampa al Señor con el propósito de que él pudiese sanarlo en el día de reposo y tener un argumento para acusarlo posteriormente de haber violado la ley. Obviamente, el Señor Jesucristo conocía el corazón, la intención de esas personas que lo acechaban con el propósito de pillarlo en alguna cosa errada según su propia concepción de la ley. Ahora, el Señor Jesucristo hizo algo extraordinario. ¿Recuerdan? El Señor, sabiendo lo que había en sus corazones, le hizo una pregunta y le dice si es lícito sanar o no en el día de reposo. Y de esa manera, entonces, lo dejó entre la espada y la pared porque era imposible responder a ello con un sí o con un no sin casarse ellos mismos en su propia trampa. Si respondían sí, entonces el Señor no tendría problema en poder hacer el milagro y ellos tendrían que guardar silencio y saber que era correcto. Si respondían no, entonces ellos sabían que sí podía hacerse porque incluso tenían compasión de sus propias bestias, de sus animales, que si caía alguno en un pozo, alguien tenía que sacarlo. Eso estaba considerado dentro de una de las prerrogativas de lo que significaba la exclusión en ese aspecto de guardar el día de reposo, porque podían ayudar a un animal, entonces el Señor los confronta. ¿Qué es lo que allí vemos? Es que el Señor confronta el legalismo y lo coloca frente a frente a la gracia, como vimos en esa ocasión, porque la gracia del Señor, la compasión, la misericordia, es la que debe primar por sobre el guardar legalista de un mandamiento, inclusive que evidentemente estaba hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo, como lo dice en otra ocasión. Por lo tanto, el Señor confronta su hipocresía, por un lado, su legalismo, por otro, y su vana religiosidad, que tenía que ver con cosas externas, sino con lo que realmente importaba, que era la acción del corazón, y la acción consecuente de la fe de una persona que creía en Dios, tenía en consecuencia que poder tener compasión de aquellos que estaban en situaciones complejas, como por ejemplo un enfermo. Ahora en el versículo 7, del versículo 7 al versículo 14, ocurre el segundo incidente dentro del mismo contexto de la cena con el fariseo. Y el Señor, observando lo que pasaba, se dio cuenta de que las personas buscaban el mejor lugar o el lugar más cercano al anfitrión, porque era el lugar de más honor y reconocimiento. Y entonces el Señor les refirió una parábola, y en esa parábola Él les muestra que es peligroso hacer eso, porque puede ser que cuando el anfitrión se dé cuenta que hay otra persona que está más cerca del anfitrión y que no fue invitado a ese lugar porque no era parte de sus amigos más cercanos, Él les dijera, tú no tienes que estar aquí, sal de aquí para dar lugar a otro, y eso sería una vergüenza tremenda para ellos. Pero obviamente esa es una ilustración social que no era la enseñanza principal. La enseñanza principal es que estaba confrontando a los fariseos con su vanagloria, con el hecho de que ellos querían los primeros lugares en las sinagogas, en las plazas y en las cenas. De esa manera, entonces ellos buscaban honor y reconocimiento de los hombres, como también lo explica en el contexto del Sermón del Monte en el capítulo 6 de Mateo. Por lo tanto, él confronta su orgullo, su vanagloria, y los deja como realmente son, es decir, como personas que están olvidando un principio esencial, versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y es interesante que este mismo principio, el mismo Señor Jesucristo, lo plasmó en su venida a este mundo, al no estimar ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, humillándose a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo tanto, ese era el camino que el Señor estaba planteando a los fariseos y estaba mostrándole con todas estas evidencias que ellos estaban excluidos del reino de los cielos precisamente por su orgullo, por su legalismo, por su falta de misericordia y compasión y por su vanidad que querían el aplauso y el reconocimiento de todos los demás. El Señor termina entonces en el versículo 12 con otra ilustración a través de una parábola. Dijo también al que le había convidado cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Eso es lo que hacían entre las personas más poderosas, más pudientes, entre los fariseos más de más renombre. Ellos se invitaban unos a los otros, sabiendo que si invitaban a uno, después el otro le iba a devolver la mano, por decirlo así, y también lo iba a invitar. Y esa era un acto egoísta y no era uno que tenía que ver con la generosidad que debía ser propia de sus vidas. Por lo tanto, termina en el versículo 14 que la recompensa no debía esperarse de los hombres, sino que la recompensa debía esperarse de Dios en la vida futura. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar cuando le dice que invite a los mancos, los cojos, los pobres y los ciegos, sino, dice, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y ahí hay algo que es el que enlaza, digamos, el nexo con el versículo 15, y que es la última incidencia que se produjo en la casa del fariseo en el contexto de la cena. En esta ocasión, entonces, uno de los invitados dice, oyendo esto, y aquí hace referencia a lo que acaba de escuchar y que tiene que ver con la última frase del versículo 14, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahí está el punto que él escuchó y entendió que el Señor Jesucristo estaba más que dando una norma social de convivencia, de buena convivencia, como dijimos la otra vez, que como una forma de poder comportarse en una cena formalmente, más que una situación de esa naturaleza, estaba hablando de la vida futura, porque estaba hablando de la resurrección de los justos. Entre paréntesis, los fariseos y escribas creían en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no creían en ello porque eran más materialistas y tenían que ver con las cosas de este mundo principalmente. No creían en la vida futura, no creían en espíritus, ni ángeles, ni cosas de esa naturaleza, en lo trascendente, sino en lo inmanente nada más. Pero los fariseos y escribas sí creían en la resurrección de los muertos y todo lo que tenía que ver con la vida futura. Entonces, esto llamó la atención de este hombre, se puede entender de esa manera, cuando dice la resurrección de los justos. Entonces, esta persona hace esta afirmación. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y aquí hay varias cosas que podemos observar de partida en aquello. Y vemos que esta afirmación que hace esta persona da lugar a la parábola que viene a continuación en el versículo 16 como una respuesta del Señor Jesucristo. Los fariseos entonces entendieron que esto hablaba de la vida eterna, la resurrección de los justos, por lo cual ellos presuponían, y esta es la primera observación que podemos hacer del texto, ellos presuponían que eran parte de esos justos que aparecían recién en la declaración de Jesús. Ah, nosotros somos parte de eso. Ellos se creían incluidos dentro de estas personas que se declaran aquí como justos. Obviamente, el Señor Jesucristo está hablando de los creyentes genuinos, pero ellos piensan que son parte de esos creyentes genuinos y en consecuencia hacen esta afirmación. Por supuesto, esto, esta seguridad que tenían ellos se basaba al menos en dos hechos. Primero, eran descendientes de Abraham, por lo tanto, parte del pueblo escogido de Dios. Por lo consiguiente, eran receptores de las promesas de Dios, de la palabra de Dios y de todo lo que nosotros vemos que el apóstol Pablo explica también en el libro de Romanos respecto a los judíos. Eran personas privilegiadas porque tenían todas esas cosas que eran obviamente bendiciones espirituales importantes. Y la segunda razón era porque ellos cumplían la ley, según su propia concepción. Entonces ellos eran escrupulosos, minuciosos en el cumplimiento de la ley, incluso de los detalles más pequeños. Por tanto, ellos merecían estar dentro de los justos, eran parte de los justos. Esa es la implicación que entendemos que hace esta persona al hacer esta afirmación, porque noten que no es una pregunta que hace, sino es una afirmación. Dicen, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y el que coma pan es una alusión general al hecho de disfrutar de banquete, disfrutar de todas las delicias que se entendía que el Antiguo Testamento había establecido o había anticipado. Jesús estaba hablando en términos conocidos en ese sentido en el Antiguo Testamento, donde describe la resurrección de los justos como un magnífico banquete en presencia de Dios. Y aquí vamos a la palabra y necesitamos ir a Isaías 25, versículos 6 y 9, porque ahí está la alusión precisamente a este banquete. Isaías capítulo 25, versículos 6 y 7. Y al 8 en realidad podemos ir. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Si ustedes ven en el versículo 8, es muy similar a Apocalipsis 21, versículo 4, donde dice que ya no habrá muerte, ni dolor, ni aflicción, recuerdan, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. De tal manera que esta alusión de Isaías es precisamente a ese tiempo. Entonces los judíos entendían que con la venida del Mesías, cuando inaugurara su reino aquí, eso iba a ser una realidad. Pero también lo que dice el versículo 6, es decir, que iba a haber un gran banquete de manjares suculentos y deliciosos. Por lo tanto, cuando esta persona hace la afirmación, está pensando en ello, está pensando en el hecho de que ellos iban a ser partícipes de ese reino e iban a disfrutar de todas las bendiciones que se prometían. Obviamente, ellos entendiendo eso desde el punto de vista material, de las cosas que podían disfrutar, como una persona, ¿cierto?, cuando hace una gran cena. Ahora, en ese sentido, incluso podemos leer el versículo 9, dice, y se dirá en aquel día y aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Noten que tenía varias implicancias, ¿cierto? El banquete, luego de eso estaba también el hecho de que las personas ya no iban a sufrir más, se iba a acabar el sufrimiento, versículo 8, y la iban a disfrutar de la salvación en plenitud total. Entonces, los judíos y los fariseos especialmente, y los escribas en específico, habían leído todo esto y entendían que estas eran promesas de Dios para ellos, y por eso este hombre entonces hace la afirmación, bienaventurados, felices, dichosos, aquellos que pueden comer pan en el reino de Dios. Y ahí está hablando pan en el sentido de que nombra una cosa por el todo, es decir, por todas las cosas deliciosas que podían comer. De allí entonces la declaración de este invitado. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esta es una declaración categórica de que ellos pensaban que tenían su lugar asegurado en el reino de Dios, por tanto compartirían el gran banquete. Nosotros somos partícipes de ello, nosotros estamos ya incluidos. ¿Saben lo que se le había olvidado a este fariseo? Que el Señor Jesucristo ya en el capítulo 13 había mostrado claramente de que ellos no necesariamente eran parte del reino de Dios. ¿Dónde? En el capítulo 13, versículo 22 en adelante. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahí también asumiendo que ellos eran parte de los pocos. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El Señor Jesucristo los está exhortando a que en realidad ellos entren por la puerta estrecha. Y cuando él llama a las personas, a ellos, a estas personas, a entrar por la puerta estrecha, ¿qué es lo que asume? Que todavía no habían entrado. Por lo tanto, esta exhortación del Señor Jesucristo debería haber convencido a estas personas que debían estar seguros si efectivamente ellos estaban o no en el reino de los cielos. Incluso es claro lo que el Señor enseña, porque luego en el versículo 28 dice: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas, fíjense, está hablando de los israelitas solamente, en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. O sea, el Señor está diciendo claramente: ustedes están excluidos. Porque todo lo que hacían en términos externos del cumplimiento de cosas a veces sin ninguna importancia y trascendencia respecto a la ley, que no eran parte de la ley, sino que eran añadiduras que ellos habían hecho, no servían de nada, porque no tenían un corazón para el Señor. Y de hecho, porque estaban ya en ese momento rechazando al Hijo de Dios como el Mesías. Por consiguiente, estas personas olvidaron todo eso, se creían que eran parte del banquete y que en consecuencia estaban incluidos en el reino de Dios. Ahora, en este sentido, habían olvidado todas las exhortaciones que Jesús hace posteriormente en el lamento sobre Jerusalén, después en la cena esta que ya hemos visto, estos dos episodios, versículo 1 al 6, versículo 7 al 14. Ahora, esta autosuficiencia presente en esta persona, en todos los, es parte de todos los sistemas religiosos que basa la salvación y la vida eterna en que se la pueden ganar ellos por medio de sus obras. Porque ¿dónde estaba el punto focal de los fariseos y escribas? En el hecho que ellos pensaban que eran capaces para poder ganar la vida eterna. Ese era el gran problema que tenían, y ahí está la autosuficiencia. Nosotros somos justos, nosotros vamos a estar en el reino de Dios, nosotros vamos a disfrutar del banquete en el reino de Dios, porque creían que con sus obras podían lograrlo. Por eso Jesús no guardaría silencio ante tal autoengaño de estos hombres, a la autosuficiencia que pensaban que podían ganar el cielo. Y los volvería a confrontar con su vana esperanza que los estaba conduciendo al mismo infierno. Detengámonos aquí un poquito y pensemos en todas las personas que nosotros conocemos que tienen esta misma concepción. Aunque no son fariseos ni son escribas, ¿cierto? Porque esos ya hablamos de tiempos pasados. Pero sí son personas que tienen la misma concepción, que creen que pueden ganarse el cielo por medio de un esfuerzo, un sacrificio que ellos hacen, o simplemente por medio de la adhesión a un sistema religioso. ¿Qué tendríamos que hacer con ellos nosotros, a personas que están autoengañados a través de ese sistema? Obviamente, actuar como Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Los confrontó. Les dijo cuál era su realidad. Nosotros no podemos cambiar los corazones de las personas, pero sí podemos decirle: estás completamente equivocado. Vas por un camino peligroso, un deslizamiento que te va a llevar al infierno, porque no puedes ganarte la salvación. Jesús hizo eso con estos hombres. De allí entonces, de todo este contexto, nace la parábola, que no es otra cosa que una historia pedagógica, ficticia por supuesto, que confronta a estos hombres con su falsa esperanza fundamentada en sus propias obras. Y ustedes van a ver cómo la parábola tiene una claridad pero tremenda para poder decirle a los fariseos y escribas: no, ustedes no son parte del reino de Dios y no van a participar en consecuencia de ese banquete suculento que se ofrece en la resurrección de los justos. Y lo va a hacer a través de una parábola ad hoc, ¿cierto? Es decir, de una parábola que tiene que ver con el mismo, con lo mismo que ellos estaban pensando. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, que disfrute de todas estas cosas. Y el Señor hace una parábola de una cena. Versículo 16 en adelante. Y aquí, en este párrafo, tenemos cuatro cosas que podemos ver con toda claridad. Primero, la invitación a la gran cena. Eso es lo primero, versículos 16 y 17. Fíjense lo que el Señor dice. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que ya todo está preparado. Observemos una cosa, aquí hay dos invitaciones. Pero estas dos invitaciones se hicieron en diferente momento. Hay una primera invitación, versículo 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Eso es lo primero, la primera invitación. Ahora, fíjense un detalle. Dice: gran cena, muchos. Una gran cena tiene que ver con algo en términos de abundancia, pero de sobreabundancia. Es decir, algo tremendamente abundante con comida deliciosa. Y eso está mostrando lo primero, que esta persona de la parábola, que en definitiva viene siendo Dios mismo, ¿cierto? Según lo que vemos más adelante, esta persona es bondadosa. Hizo una gran cena. Es decir, con abundancia para que todos pudiesen disfrutar de todo lo que Él puso sobre esa mesa. Ahora, es una invitación gratuita, ¿verdad? Una gran cena que tenía de todo y que mostraba entonces la gran bondad del anfitrión. Pero en segundo lugar, además de mostrar la gran bondad del anfitrión, era además una invitación que abarcaba a muchas personas, convidó a muchos. Convidó a muchos. Y cuando nosotros pensamos en quiénes eran estas personas, vamos dándonos cuenta en la medida en que vamos avanzando en la parábola, pero estas personas eran en primer lugar, obviamente, los judíos. Dice, y esto muestra otra cosa de parte del anfitrión. Gran cena, es decir, era muy bondadoso. Y segundo, invitó a muchos, era muy rico. Porque para poder satisfacer a todos los que invitó, implicaba una gran abundancia. Evidentemente, Dios es rico, en cierto, Él es el dueño de todas las cosas. Y además de ser rico y dueño de todas las cosas, es bondadoso. Es decir, quiere compartir su reino con otras personas. Es una invitación entonces de gracia. Porque cuando a alguien lo invitan y uno dice: ¿por qué me invitan? Ya eso implica que me están invitando por gracia. Es un regalo que me están haciendo. Quieren compartir conmigo. Quieren que yo disfrute de aquello que ellos ofrecen gratuitamente. Es una invitación de gracia. Ahora, esta es la primera invitación. La primera invitación. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Esa es la primera invitación. Pero fíjense que en el versículo 17 hay una segunda invitación. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. O sea, la segunda invitación, ¿cuándo se hacía? Cuando ya estaba todo listo. La primera invitación era una que se hacía en términos generales, donde no se decía el día ni la hora. Simplemente se invitaba. Mira, te invitamos a un gran banquete. Nosotros cuando hacemos eso hoy, o los jóvenes, por ejemplo, o los niños, cuando invitan, mandan una tarjetita y dicen la hora, la dirección y el día, ¿cierto? No, en estos casos era distinto. La primera invitación era para decirles a los invitados que ellos iban a ser partícipes de un banquete que iban a ofrecer para compartir con ellos. Pero no decían cuándo ni dónde. Pero había una segunda invitación, que era cuando ya la cena estaba lista, cuando todo estaba preparado. Y en ese momento se le decía: vengan, siéntense a la mesa y coman. Y esta es la segunda invitación. Obviamente la segunda iba claramente dirigida, digamos, en el sentido de que ya ahora iba con dirección, podríamos decir, ¿cierto?, sabiendo dónde tenían que ir. Esta es la segunda etapa. Habían recibido la primera invitación a venir a la cena y cuando ya estaba en condición de ser servida, eran llamados. Ahora Jesús pasa a la parte importante, podríamos decir, de la parábola que apunta a la reacción de los invitados. Yo los invito a todos ustedes gratuitamente, ustedes no tienen que colocar absolutamente nada, solo vengan y disfruten. Bueno, ahora ya está lista, vengan ahora ya. ¿Y qué ocurrió? En segundo lugar, entonces, tenemos primero la invitación, ahora el rechazo de los primeros invitados. Fíjense lo que ocurre del versículo 18 al versículo 20. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. O sea, los tres se excusaron. Estas tres excusas no son exhaustivas. Es decir, no es que aquí el Señor quiere decir, estas son tres excusas nomás. O sea, tres tipos de personas se excusaron. No, aquí es una síntesis de las excusas que dieron y que obviamente pudieron abarcar muchas más, pero el Señor mencionó tres, después lo vamos a ver por qué, para poder mostrar la indiferencia de estas personas que fueron invitadas. Y por lo cual rechazaron una invitación que era muy impropio que eso ocurriera en esos tiempos en términos culturales inclusive y sociales. Era muy mal visto que alguien rechazara una invitación de esa naturaleza, más aún cuando era una invitación para bendecirlos a ellos. Fíjense como dos veces te dice, te ruego que me excuses, te ruego que me excuses y no puedo ir. En tercer lugar. Es decir, los invitados preferenciales, por decirlo de alguna manera, se llenaron de excusas cuando llegó el momento de participar de la cena. ¿Qué es lo que implica? Que la primera invitación, sí, la recibieron y aceptaron la invitación. ¿Y qué significa? Que la segunda invitación, o sea, cuando ya estaba lista la cena, la rechazaron. Por lo tanto, aquí hay una inconsecuencia en los invitados, porque podían haber rechazado la invitación en la primera vez, en la primera etapa. Pero aceptaron esa, no obstante rechazaron la otra. Era un gran honor que fuesen invitados a un banquete de esas características. Sin embargo, rehusaron asistir. Noten el adverbio de cantidad, todos. No unos pocos, no. Sino todos los que fueron invitados en la segunda etapa, no. Quisieron ir, rehusaron. Todos a una, dice, es decir, como si estuviesen todos de acuerdo. Todos a una rechazaron esta invitación. Se excusaron. Y entonces dijeron, no vamos a ir. El desprecio era increíble e inimaginable. Porque como dije, era un asunto de tipo social y cultural que era inaceptable. ¿Cómo podían rehusarse a algo de esa naturaleza cuando un hombre rico y además bondadoso y además que les regalaba esa cena para agasajarlos a ellos, no quisieran ir y rehusaran aceptar esta invitación? Evidentemente este grupo de personas eran los fariseos y escribas y en ellos todo el pueblo de Israel. Cuando el Señor puso su mirada en ellos, cuando el Señor los redimió del punto de vista físico, los rescató de la esclavitud de la cual estaban en Egipto, ¿recuerdan? El libro de Éxodo. De allí los sacó con mano poderosa. ¿Por qué? Porque simplemente quiso hacerlo. Es una acción de su gracia. Y ellos recibieron esa invitación a ser el pueblo de Dios. Y estaban contentos con eso porque tenían la protección de Dios, porque tenían la bendición de Dios y porque tenían las promesas de Dios. De tal manera que eran cosas que ellos aceptaron con gusto. La primera invitación. El Señor los trajo una vez más a ellos a través de los profetas y los rescató nuevamente después del cautiverio. No obstante, ellos nunca entendieron y nunca quisieron aceptar. Y aquí está la segunda parte, la invitación que es el que le hizo el Señor en los tiempos de Jesús. Primero por Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego por el mismo Hijo de Dios. O sea, ellos rehusaron la segunda invitación, por decirlo, cuando la cena estaba servida. Cuando ya el rey estaba en escena. Por eso arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora pensemos un poquito en los fariseos en ese momento cuando el Señor le está diciendo esto. Miren, todos se excusaron, no quisieron ir. Los mismos fariseos tienen que haber estado pensando en su mente, pero ¿cómo puede ser que los invitados no quisieran ir? Eso es inaudito, es imposible de concebirlo socialmente, culturalmente. Nosotros no aceptamos eso. Un poco como David, ¿cierto? Cuando dice, le da la parábola a Natán y dice, David dice, ese hombre tiene que ser muerto o tiene que morir. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Y aquí podríamos decir que los fariseos también estaban en esa posición, escuchando al Señor, diciendo, es imposible que los invitados no quieran ir. Bueno, ustedes son esos hombres que no quisieron ir. Jesús ofrece tres ejemplos de excusas, como dije, son ejemplos en general, que presentaron los que rehusaron asistir. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual rehusaron? Cada una de las razones eran puras excusas absurdas y sin sentido. Fíjense, el primero se excusó porque había comprado una hacienda y debía ir a verla. Ridículo. O sea, ¿qué tiene que ver que compró una hacienda? ¿No podía asistir a la cena y luego volver a su hacienda? De hecho, al comprarla tenía que haberla visto antes de haberla comprado. Entonces le dice, no, Señor, le dice, o a lo cierto se excusa, dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Obviamente era una excusa absurda sin ningún argumento de peso. El segundo se excusó dando como razón que había comprado dos yuntas de bueyes y debía ir a probarlos. Una vez más no tenía sentido. ¿Acaso no podría probarla después de asistir a la gran cena? O sea, los bueyes seguirían ahí mismo y él podría hacerlo posteriormente. De hecho, si era una persona que compró todas esas yuntas de bueyes, cinco yuntas de bueyes, lo más probable es que era una persona adinerada. Y entonces uno de sus siervos podía ir a probar los bueyes y él ir a asistir a la cena, a la gran invitación. El tercero dio como excusa que acababa de casarse. Esta probablemente era la más absurda para los fariseos, para la mente de los fariseos. ¿Por qué? Que ellos tenían una muy baja opinión de las mujeres. Entonces, ¿qué tenía que ver que se casara? Anda y disfruta de la cena. ¿Se dan cuenta? Estas tres cosas no tienen sentido en cuanto a la excusa. El Señor buscó el ejemplo más evidente de que no tenían excusa para no aceptar la invitación. Ese es el punto. Y como dije, todo esto apunta a los fariseos y escribas, y en ellos al pueblo de Israel. Habían tenido la gran bendición de haber sido escogidos por Dios, no por ser ellos los más importantes, recuerdan Deuteronomio capítulo 7. No los escogí porque ustedes eran los más importantes de la tierra, de hecho, eran el pueblo más insignificante, sino porque los amé. Y porque quise cumplir las promesas que hice a Abraham, a Isaac y a Jacob. Habían sido rescatados, como dije, de la servidumbre de Egipto, habían sido objeto de la gracia de Dios al conducirlos por el desierto e introducirlos en una tierra por la cual no habían trabajado. No habían hecho ningún mérito para poseerla. Dios había habitado entre ellos, primero en el tabernáculo y después en el templo. Habían sido objeto del juicio de Dios posteriormente por su idolatría, por lo cual los envió a Siria y Babilonia respectivamente. Sin embargo, también habían sido objeto de la misericordia de Dios, por lo cual los había traído de regreso a su tierra. Ahí están los libros de Esdras y Nehemías. Es decir, Dios había seguido teniendo misericordia de ellos. Les envió una y otra vez a sus profetas para llamarlos al arrepentimiento. Algunos mataron, recuerdan, y a otros rechazaron categóricamente. Ahora había llegado el tiempo en que enviaba a su Hijo para darle salvación por medio de ellos. ¿Y qué es lo que hicieron? Terminaron poniéndolo en una cruz. De tal manera que no tenían ninguna excusa para poder rechazar esta invitación que le había hecho por pura gracia el Señor. Y tiene que haber sido muy duro para los fariseos cuando se dieron cuenta que Jesús estaba hablando de ellos. Por lo tanto, la pregunta o la afirmación que hace, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, sí, bienaventurado el que coma en los banquetes suculentos que Dios va a ofrecer en la resurrección de los justos, pero ustedes no están allí. Eso tiene que haber sido muy doloroso, muy doloroso. Sin embargo, hay otro grupo de invitados. Fíjense, invitados, ¿cómo decimos? Invitados de piedra, ¿cierto? Esa es una frase que usamos para decir los que no fueron invitados y que después sí llegaron. Versículo 21 en adelante al 23. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, es decir, el rechazo categórico de los invitados que al principio habían sido considerados. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Varias cosas allí que podemos ver. Fíjense, lo primero, el señor no iba a posponer la cena. Es decir, iba a seguir adelante con su plan preestablecido. El señor no iba a decir: ah, no vinieron los invitados, ya, todo para atrás. No, tenía todo servido. Tenía todo listo. Y por tanto, su plan iba a seguir adelante. Pero los primeros invitados ya no estarían dentro de los considerados, sino que ahora serían los menos evidentes invitados que alguien podría pensar. El enojo, por tanto, del anfitrión era completamente razonable en principio contra los que rehusaron la primera invitación, porque estaban despreciando su generosidad y bondad, amparados en excusas absurdas e inverosímiles. Era un acto de desdén absoluto a quien los había invitado. Sin embargo, seguiría adelante con su propósito. Los preparativos ya habían sido hechos y todo estaba dispuesto. Por tanto, envía a sus siervos para que buscaran en las calles, en las plazas y trajeran a todos aquellos que eran indignos de ser invitados a una celebración de esta naturaleza. Y si ustedes se fijan, el versículo 13 nombra a los mismos tipos de personas. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Versículo 21. Trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. O sea, los mismos tipos de personas. ¿Qué le dijo? Porque esos no podrían recompensarte, dijo en el versículo 13. ¿Recuerda? Y 14. Y ahora está diciendo: yo voy a invitar a aquellos que nunca se imaginarían que podrían ser invitados. A estas alturas imaginamos que los fariseos estaban impresionados, porque ellos mismos consideraban a estas personas como la escoria de la sociedad, como personas no dignas de invitar a un banquete en absoluto. Nadie se hubiese imaginado de que un hombre rico podía invitar a personas de esa naturaleza, porque eran el desprecio de la sociedad. ¿Cómo pues, tiene que haberse esta pregunta a los fariseos, cómo pues podrían ser invitados a una cena de esta magnitud? ¿Cómo el hombre rico podría haber considerado invitar a personas de esta naturaleza? Era tan absurdo esperar que los invitados rehusaran la invitación que un hombre rico y bondadoso le hiciera, como que este anfitrión considerara a personas como los cojos, mancos, pobres y ciegos. Fíjense, hay dos hechos ahí. El primero, era absurdo y sin sentido que alguien rehusara la invitación que hacía un hombre rico y bondadoso. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran estos? Los fariseos. Y era tan absurdo que este anfitrión considerara a personas como los cojos, los mancos, los pobres y los ciegos. Es imposible, dirían los fariseos, al escuchar la parábola. Bueno, las dos cosas eran imposibles. ¿Cómo alguien podría rehusar una expresión de bondad hacia aquellos que no lo merecían? ¿Cómo estos otros hombres podían ser invitados cuando no tenían nada en sí mismo, nada bueno en sí mismo para poder participar de un banquete de esta naturaleza? ¿Ya van pensando más o menos hacia dónde va el Señor? Una vez regresado el siervo, dice que aún queda lugar para más invitados. A lo que el Señor responde: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. O sea, sigue siendo bondadoso, ¿se fijan? No cambia. El rechazo de los hombres no cambia la gracia de Dios. El rechazo de los hombres no opaca la gracia de Dios. Dios sigue invitando hasta que se llene mi casa. En otras palabras, hasta que sea completado el número de los redimidos. Este grupo de personas era aún más indigno que el primero, porque pertenecían a aquellos que no tenían dónde morar, no tenían una morada fija. Andaban por los campos y por las calles sin tener dónde vivir. Eran mucho menos dignos que los que vivían en las afueras, digamos, en las ciudades. Estaban despojados de toda esperanza de cambiar su situación. Por tanto, serían renuentes a aceptar tan magna invitación. De allí que el mandato al siervo para que los persuada a aceptar la invitación con el fin de bendecirlo ricamente con este gran banquete. Fuérzalos a entrar, le dice. Es evidente que estos dos últimos grupos de personas describen a los gentiles, a aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, aquellos que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, sin Dios, sin esperanza en el mundo, sin Cristo, a esas personas que no eran partícipes de las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento a los judíos en particular. Es decir, eran las personas que nunca los judíos iban a imaginar que podrían formar parte del pueblo de Dios y pertenecer al reino de los cielos. ¿A quién está representando? Obviamente a los verdaderos creyentes, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que han creído desde ese tiempo hasta ahora. La descripción de Pablo en 1 Corintios 1, 25 al 31 suena en nuestros oídos. Vamos a ese texto que lo conocemos mucho, pero ¿saben qué también hace al alma poder considerar una vez más esta verdad y saber quiénes somos realmente o de dónde procedemos? ¿Cuál es nuestro origen? Y hermanos, es maravilloso porque esto resalta la gracia de Dios mucho más todavía. Fíjense lo que dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos. Fíjense que cuando él dice mirad, hermanos, pongan atención. Está diciendo, piensen en esto. Llenen su mente con este pensamiento y esta meditación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Cómo se consideraban los fariseos a sí mismos? Como eso. Como personas nobles, como personas poderosas, como personas que merecían honra, ¿cierto? Por eso buscaban los primeros lugares. Pero dice que los verdaderos creyentes no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Eso es cada uno de los creyentes. Miren, mancos, cojos, ciegos, pobres. ¿No es algo similar? No estamos hablando de una especie de comparación, de una analogía en donde nosotros cabemos claramente allí. Nosotros vemos que la mayor parte de los creyentes en el mundo no son personas nobles, ricas, poderosas, famosas, sabias, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, lo que a los ojos del mundo es vil, en realidad es para el Señor. Todo lo contrario, son personas que Él está dispuesto a aceptar. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y este es el propósito final. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No en sus propias obras, no en sus cualidades inherentes supuestamente de sabiduría, no en que cumplen perfectamente la ley, como creían los fariseos y los escribas, no, sino solamente en la gracia extraordinaria de Dios, que los consideró a ustedes. El grupo, entonces, que está describiendo aquí el Señor es de aquellos que no merecen nada, sin embargo han sido invitados a la gran cena del Señor, a disfrutar de aquello que nunca ganaron, pero que por gracia reciben en abundancia. Los placeres del mundo venidero, aunque lo pueden disfrutar, aunque ahora sufran las aflicciones del mundo presente. Mientras sufren aflicciones en el mundo presente, no obstante están seguros de los placeres del mundo venidero. ¿Por qué? Porque simplemente Dios lo quiso. Por la pura voluntad de Dios, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. ¿Se dan cuenta? Así el Señor entonces está, por un lado, confrontando a los fariseos, humillando su orgullo farisaico, y al mismo tiempo está exaltando a aquellos que no tienen absolutamente nada. La parábola del fariseo y publicano es esa. Si podemos imaginarnos cuando llegó el siervo de este señor a invitar a esas personas, pero no, ¿cómo me van a invitar a mí? ¿Ven? No soy digno de poder ir a ese banquete. No, mi señor quiere que tú vayas. ¿Cómo se produce esa invitación? Por medio de la predicación del evangelio. Cuando compartimos el evangelio con los demás, le estamos diciendo esto. No, es que yo soy un pecador. No, es que yo tengo este vicio. No, es que yo tengo... Cuando sea bueno, yo voy a ir a la iglesia. ¿Han escuchado eso? Yo le escuché mucho durante un buen tiempo. No, cuando cambie, yo voy a ir a la iglesia. No, al contrario. Y eres parte de los cojos, los ciegos, los mancos y los pobres. Lo vil del mundo, eso escogió Dios. Estos son los que están tan agudamente conscientes de su indignidad. Como escribió alguien, que los mensajeros del evangelio tendrán que obligarlos a ir, es decir, persuadirlos fuertemente, instarlos y forzarlos a responder a la invitación de Dios a la salvación. El verbo traducido, fuérzalos, escribe alguien en el versículo 23, es el mismo usado en Mateo 14, 22, donde Jesús hizo que sus discípulos se entraran a una barca. En Hechos 26, 11, donde se habla de los intentos de Pablo antes de su conversión, en que obligó a los cristianos a blasfemar. Y es el mismo verbo que se utiliza en Hechos 28, 19, donde se muestra cuando el apóstol fue obligado a apelar al César. En Gálatas 2, 3, se relata que Tito no fue obligado, y otra vez la misma palabra, a circuncidarse. Es decir, anda, ve y proclama el evangelio, convéncelos, persuádelos, aunque tú no tienes la capacidad de convencerlos en sus corazones, pero persuádelos, entrégales claramente el evangelio para que puedan entrar y gozar de los placeres del mundo venidero. Esto es lo que está diciendo el Señor. Noten cómo unos son excluidos por su jactancia y por su autosuficiencia, y los otros son incluidos no teniendo absolutamente nada, porque solo el que no tiene nada y es consciente de ello es el único que puede recibir la salvación. Bienaventurados los pobres de espíritu. No habla de los pobres, cierto, en términos materiales, sino los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Porque ellos, de ellos es el reino de los cielos, dijo el Señor respecto a estas personas. Ya a estas alturas ya los fariseos tienen que haber estado ya rechinando sus dientes, porque se daban cuenta de que el Señor estaba apuntando a ellos y lo estaba comparando con otros que no eran, entre comillas, merecedores y que habían recibido. La segunda, fíjense que estos no recibieron dos invitaciones, ¿se dieron cuenta? Solo una. La segunda invitación cuando la cena ya estaba lista. Estos que recibieron la segunda invitación evidentemente pertenecían o no pertenecían al pueblo escogido de Dios como los israelitas. Y entonces ellos sí pudieron entrar. Finalmente, versículo 24, la exclusión de los que despreciaron la invitación, la exclusión definitiva de los que despreciaron la invitación. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ya no hay vuelta que darle. Esto es una expresión de juicio. Porque os digo, fíjense que a cada vez que el Señor utiliza esto en Lucas es para implicar, para indicar, quiero decir, la aplicación de la verdad a su audiencia. Solo revisemos algunos textos, por el tiempo no vamos a poder hacer más que eso. Pero leamos Lucas 11, 8, por ejemplo. Lucas 11, 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Esa es la aplicación de la parábola que el Señor estaba haciendo recién. Luego el versículo 51 del mismo capítulo, otra vez utiliza la misma palabra. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo, noten que es una aplicación, que será demandada de esta generación. Otra vez, es una aplicación, capítulo 12, versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Noten cómo es una aplicación práctica de la enseñanza. Y más adelante, en el versículo 51 también del capítulo 12, tenemos, pensáis que he venido para dar paz en la tierra, os digo no, sino disensión. Todas las veces que aparece, os digo, tiene que ver con la aplicación de la enseñanza que le estaba entregando, ya sea a través de una parábola o de una ilustración. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Está diciendo, ahora, en este tiempo, yo les digo, ustedes no van a poder disfrutar de la cena porque rehusaron la invitación. Dios es el anfitrión. Los primeros invitados entonces, los israelitas, que primeramente aceptaron la invitación a ser el pueblo de Dios, sin embargo una y otra vez rechazaron aceptar sus especificaciones, sus demandas. La segunda invitación se hizo como cuando Juan anunció que debían arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado, lo cual Jesús corroboró absolutamente, como ya dijimos. La presencia misma del Mesías indicaba que la cena ya estaba servida y era necesario creer en él para participar del gran banquete en el reino de Dios. Sin embargo, lo rechazaron persistentemente. Presentaron excusas sobre la base de su concepción miope del reino mesiánico como un reino material meramente terrenal, militar y político, es decir, consecuente con las primeras dos excusas que tenían que ver con lo material, ¿recuerdan? Una hacienda, yunta de bueyes. ¿Cuál era el concepto que tenían del reino mesiánico? Que era un reino terrenal, que era un reino material, que era un reino político, que era un reino militar. O sea, todo relacionado con esta tierra. Y ellos se equivocaron totalmente el concepto. La tercera excusa estaba fundamentada en una relación familiar. De allí que Jesús los confrontará con una relación que está por sobre todo, la relación con Dios. Versículo 25 en adelante del mismo capítulo 14. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así, pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿A qué apunta con eso el Señor? En Lucas, estoy leyendo Lucas 14, 26 y 33. ¿A qué apunta con eso el Señor? A lo material, versículo 33, y a la relación familiar, versículo 26. ¿Se dan cuenta? O sea, el Señor está diciendo aquí, no, hay una cosa mucho más trascendente que la yunta de bueyes, que las haciendas y que aún el matrimonio. ¿Y cuál es? El hecho de que ustedes tienen que tener una relación conmigo. Eso está por sobre todas las cosas. Y esa relación comienza con la aceptación de nuestra indignidad y la aceptación de lo que Dios nos concede por gracia en la persona de su Hijo. Es muy fuerte esta frase, miren, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Excluidos completamente del reino de Dios por su persistente rechazo al Hijo de Dios. Esto es lo que dice 2 Tesalonicenses 1, 6 al 9, no lo voy a leer ahora, ustedes lo pueden leer en casa, pero habla del juicio definitivo, que es la exclusión de la presencia de Dios. Los cuales, dice el último parte del versículo de la cita que acabo de mencionar, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos para siempre. Todos los que rechazan al Hijo de Dios, rechazan a Dios. Todos los que rechazan al Hijo, rechazan la salvación. Y todos estos serán excluidos para siempre de su presencia y no gustarán los manjares celestiales porque han considerado indigno el banquete celestial y en lugar de ellos han preferido las migajas de esta tierra. Eso es lo que pasa con el ser humano. El ser humano prefiere las migajas de esta tierra antes del banquete celestial. Y eso es absurdo, no tiene sentido. Bueno, tan absurdo como que los invitados rechazaran una invitación como la que le hacía este hombre rico y bondadoso. No hay mayor condenación. Y hermanos, esto quiero recalcarlo. No hay mayor condenación que ser excluido de la presencia de Dios para siempre. No hay mayor condenación que eso. Siempre se especula con el infierno, como van a ser llamas, llamas literales o llamas no literales. ¿Saben? No nos preocupemos de eso. ¿Saben cuál es lo más complejo del infierno? Es que todas esas personas van a estar excluidas para siempre de la presencia de Dios. Y eso va a ser el terror más grande, que no va a tener fin. Esta es la verdadera definición del infierno. No hay mayor condenación que ser excluido de la presencia de Dios para siempre. Esta es la verdadera definición del infierno. Qué triste tiene que haber sido para ellos al darse cuenta de eso, pero al mismo tiempo nunca reaccionar. De hecho, salvo raras excepciones, ellos y los sacerdotes no creyeron en el Señor en general. Salvo algunas excepciones como la que menciona el libro Los Hechos, pero en general ellos rechazaron al Señor Jesucristo. Esta es la parábola de las bodas que nos ayuda a pensar cuánta gracia hemos recibido y cómo estamos considerados dentro de esas personas marginadas, sin nombre, anónimos en esta tierra, pero que somos bien conocidos en el cielo por la gracia solamente del Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por darnos el privilegio de recibir de tu palabra todo lo que necesitamos, el alimento espiritual más sustancioso, que es una anticipación de los banquetes celestiales que tendremos contigo cuando cenemos contigo allá en la eternidad. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.